Hoy quiero saludar a Camila Garzón, Michelle Jiménez, Carolina Fernández, Santiago Sara, Laura González, María Paola Tobar, Sandra Patricia Cruz, Diana Dorado, Gisela Caterine, Andrea, Simón, Ariadna Ordóñez, Andrés Felipe Ortega, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Camila Gallego, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Alejandro Gómez Dugan, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Yo quiero tener 1 millón de Patreons y así más fuerte poderlos saludar. Y si ustedes quieren que yo diga sus hermosos nombres siempre al inicio de estos capítulos, conjurando a salud, dinero, amor, bienestar, redistribución de la riqueza, igualdad de género, no discriminación y besitos consensuados, lo único que tienen que hacer es entrar a www.patreon.com/womansplaining. Allí tenemos una comunidad en donde todo el tiempo estamos discutiendo temas para el podcast. También hay lecturas, recomendados, clubes de series, clubes de cine, mejor dicho, un parche inmenso. Así que si están interesados en pertenecer a esta comunidad, no duden en entrar en www.patreon.com/womansplaining.
Esto es Woman's Planning.
Antes de empezar, quiero aclarar que este capítulo va a hablar sobre una serie que es muy popular y muy querida, que está en Netflix y que se llama Heartstopper. Este capítulo no es una invitación para que odien Heartstopper o para que no se la recomienden a su padre homofóbico o a su primito adolescente que está viendo cómo sale del closet, sino para que nos detengamos en analizar productos culturales y ver qué subyace detrás de ciertas narrativas, como la narrativa del amor romántico. Así que, por favor, si sienten que estamos ofendiéndolos personalmente por ese gusto por Heartstopper, piensen que estamos hablando de cualquier otra serie.
Esto es Woman's Planning.
En el ensayo La heterosexualización de la homosexualidad, por eso odio a Heartstopper, el crítico cultural Mario Henao se pregunta qué hay detrás del modelo de representación de esta serie que cuenta la historia de amor romántico entre dos adolescentes hombres, cisgénero. Si bien a primera vista Heartstopper puede verse como un triunfo de la inclusión que muestra cómo hasta Netflix está interesada en contar historias LGTB, lo cierto es que en un análisis más detenido es posible identificar cómo bajo este modelo de amor homosexual, para Netflix lo que prima es la castidad, la ejemplaridad y lo que más se suprime es la disidencia. ¿De qué manera la discusión por la representación puede desviar preguntas más importantes que debemos hacernos quienes luchamos por los derechos de los cuerpos subordinados en el capitalismo? ¿Qué se esconde detrás del lema Love is Love o Amor es Amor? Spoiler alert, dos puntos, maneras de que las disidencias sean más asimilables para este sistema horrible. Porque las series de televisión pueden moldear nuestro deseo y hacernos sentir muy mal si no cabemos bajo los parámetros de aquellos que sí merecen el amor. Está mal si quiero ver la historia de la sirenita no antirracista, sino antimonárquica. Hoy en Woman's Planning hablemos de representación.
Esto es Woman's Planning.
Bueno, hoy estamos con Mario Henao. Mario es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en estudios de cine y teatro argentino y latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente adelanta estudios de doctorado en la Universidad Stony Brook, ha publicado artículos para Arcadia y la revista de la Asociación de Estudios de Cine y Audiovisual de Argentina y reseñas en diferentes blogs de cultura. Hola, Mario.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí dispuesto a hablar con ustedes.
Bueno, y de hecho lo que nos convoca a esta hermosa conversación es un artículo que publicaste en la revista de la Universidad de Antioquia, cuyo tema y título pueden espantar un poco a nuestra audiencia centennial, pero por favor, audiencia centennial, les pido que se queden con nosotros y nosotras hasta el final, y es un artículo sobre tu odio a Heartstopper. Entonces, las personas que no saben, Heartstopper es una serie de Netflix que narra la hermosa historia de amor de dos jóvenes homosexuales y es linda. O sea, yo la veo para almorzar, digamos. O sea, como que es normal, no es una joya cinematográfica ni mucho menos, pero Mario hizo un análisis sobre esta serie que a mí la verdad me gustó mucho y me gustó mucho porque siento que hay muchos de los temas que él analiza en esta serie que son temas que yo he pensado también frente a maneras en las que el amor nos disciplina. Así es, no vamos a hablar de televisión ni de juventud, sino de nuevamente las formas en las que se ejerce control sobre los cuerpos por medio de el amor. Entonces, digamos, prepárense para este capítulo que va a estar súper positivo, optimista. Mentira. Pero, pues yo sí quisiera empezar por ahí porque es un tema que me obsesiona y es esta, digamos, en el caso de las mujeres, digamos, esta promesa de la felicidad, que es algo de lo que ha hablado muchas veces Sara Ahmed, y es la promesa del príncipe azul, del momento en el que tú consigues el amor romántico, vas a ser feliz. Y digamos que puede ser algo que, pues como una meta a la cual encauzar todo tu libido. Y digamos que muchas producciones audiovisuales, digamos, están centradas en esa premisa, ¿no? Como las rom-coms, las chick flicks, las telenovelas, ¿no? Como que los cuentos de hadas, todas estas cosas están encaminadas hacia esto, pero realmente si uno se acerca a ver de qué nos está hablando esta idea del amor como tropo narrativo, pues hay algo que se esconde ahí y es la idea del amor como un premio, pero también pues una pregunta que a mí siempre me ha inquietado y me ha fascinado y es ¿cuáles son esos cuerpos que merecen amar? ¿O cuáles son esos comportamientos que se llevan el premio del amor, ¿no? Y del amor romántico frente a un mar con promesa de para siempre y todas esas cosas que ya saben que a mí no me gustan. Entonces, quisiera empezar por ahí, querido Mario, y es, uno, odias Heartstopper, dos, ¿qué, o sea, cómo llegas a la serie y qué es lo que ocurre cuando empiezas a verla que te hace pensar en esa idea del amor como un mecanismo de control con la que yo estoy completamente de acuerdo?
Bueno, pues yo llegué a la serie porque era muy difícil no llegar a ella, porque claro, es una serie que está dirigida a un público gay masculino sobre todo, ¿no? Y yo creo que es importante también como señalar que es una serie que se presenta en principio como una alternativa, como por fin vamos a ver una serie en la que los protagonistas son personajes disidentes, pero que son dos personajes hombres, ¿no? Y eso me parece que no es un detalle menor porque significa que se posiciona desde un lugar que ya digamos, permite cierto tipo de experiencias y de ejercicios de poder, ¿no? Que es lo que significa, digamos, el ser hombre, ¿no? Y debido a eso, pues tiene una, digamos, un público muy amplio que expresa y que empezó a expresar con mucha insistencia su emoción por esa serie, ¿no? Que fue un poco, digamos, algo similar a lo que pasó cuando apareció la película de Llámame por mi no, Llámame por tu nombre, ¿no? Y bueno, y cada vez que aparece una película en la que hay protagonistas hombres gays o que como que cuestionan un poco su sexualidad, entonces la comunidad gay masculina, pues digamos, responde de una manera como muy pública ante esto, ¿no? Entonces como que era muy difícil que yo no viera que había una serie que estaba. Yo en principio no quería verla, no me daban ganas de verla porque pensaba, yo no quiero ver otra vez una serie de adolescentes que se enamoran, porque pues ya he visto muchas, no necesariamente de dos hombres que se enamoran, pero pues digamos, no me parecía tampoco tan interesante, pero ante la, digamos, cedí a la tentación de y al mercado, digamos, ¿no? Como que estaba ahí muy presente. Y porque además los comentarios de las personas de los gays que veían la serie eran sobre todo como, por fin estamos viendo la serie que nos está dando los referentes positivos que necesitamos. Yo me acuerdo mucho de un chico que en una de las marchas salió, porque la serie salió como en la primera mitad del año, más o menos. Entonces, para cuando se estaba como, mejor dicho, la gente vio la serie antes de del mes del orgullo. Entonces había un chico que decía, salgo a marchar para que las nuevas generaciones puedan vivir un amor como el de Heartstopper que yo no pude vivir. Y yo decía, a mí esto me parece muy terrible, digamos. O sea, como que ahí ya yo me empecé a indignar y yo dije, no puede ser que lo que nosotros sacamos de estas experiencias sea esto y lo que haga, digamos, lo que se vuelve político sea esto, digamos, la manifestación política se vuelva esto. Y claro, yo como que empecé a tener conversaciones con amigos al respecto y pues obviamente de lo que yo me daba cuenta de una manera rápida era que la cuestión no es tanto que yo odie Heartstopper, que sí, que lo odio, sino que a la gente le iba a molestar que yo odiara a Heartstopper, ¿no? Porque iban a decir como, pero no le gusta nada y entonces ahora que sí puede haber hombres gays dándose besos en las series, entonces tampoco, es que ustedes nunca están contentos con nada. Entonces yo cuando vi que podía escribir sobre el odio y que dije, pues yo voy a escribir sobre Heartstopper. Y justo acababa de leer hacía poco un texto de María Moreno sobre el resentimiento, en el que había un elogio al resentimiento. Y yo dije, a mí me van a tildar de eso, de resentido, de que lo que pasa es que como yo ya no tengo 14 años y no puedo vivir eso, entonces por eso es que no me gusta la serie. Y yo voy a asumirlo. Sí, no tengo 14 años y ya no puedo vivir eso. Y lo triste es que si tuviera 14 años, tampoco podría vivirlo. Y ese es el problema y que me parece que es lo que a mí era lo que me molestaba mucho, me parecía muy peligroso de la serie. O sea, la gente creyendo que lo que estaba viendo ahí era algo que efectivamente se podía realizar, ¿no? Y en ese momento yo pensé como, pues, ¿por qué somos tan fácilmente seducidos por esta, digamos, por esta historia amorosa y esta fantasía? Es como yo no puedo creer que nuestra obsesión, o que lo que pareciera que debe ser nuestra obsesión, es conseguir una pareja. Y que con eso ya se realiza todo, al punto de que ese es el final de la serie, ¿no? Que ese es el final feliz, efectivamente, como repitiendo el cuento de hadas, ¿no? Que felices para siempre, ¿no? Entonces se casan y felices para siempre. Me molesta mucho desear eso y que se nos ponga como que ese es el deseo que queremos perseguir. Porque lo que hay detrás de eso, pues es, y que es lo que hace muy bien la serie, me parece a mí, que es, digamos, un poco el problema o el cuestionamiento o la pregunta que uno puede hacerse respecto a las formas de representación y de cómo se expresan en las diferentes, digamos, manifestaciones artísticas, ese tipo de situaciones. Y es toda esa excelente producción de la serie. Todo ese marketing que hace, todos estos personajes como construidos de una manera como tan, digamos, tan estereotípica, ¿no? Como el jugador de rugby, el chico como muy inteligente pero sensible, ¿no? Y todas las partes, digamos, formales también, ¿qué están escondiendo? O sea, porque ahí tiene que haber algo detrás de eso que nosotros no estamos viendo, pero que funciona muy bien porque nos instala un deseo que nosotros vamos a seguir. Y sobre todo vamos a querer reproducir de esa manera, ¿no? Y yo sí creo, eso es tal vez como una de las primeras cosas que aparece ahí, ¿no? Como que se le quita intensidad a la diferencia, ¿no? Porque entonces lo que se nos está expresando ahí es, primero que todo, saben que ya no nos importa que sean gays, ya no nos importa que sean dos chicos hombres, porque están siguiendo el camino que hemos seguido siempre. Pero, pues lo que estamos, digamos, sí sacrificando es entonces es la disidencia. Y la disidencia no es solamente una cuestión de que a mí hombre me gusten los hombres, ¿no? Sino que a mí hombre que me gusten los hombres implica toda una posición política también que yo quisiera, digamos, sostener por lo menos, si no en una manera, digamos, militante, activista, pues por lo menos sí de conciencia política, que cuando yo salga a mi vida práctica cotidiana, pues no busque reproducir unas formas, la fantasía y la historia de amor tradicional y convencional, ha funcionado para ponernos como objetivo una experiencia que hace como que nos hace olvidar de los cuerpos, ¿no? Como que no importa, pareciera que el cuerpo no es importante, ¿no? Pero no porque en realidad no sea importante, sino porque se asume que todos los cuerpos que experimentan ese sentimiento son iguales, ¿no? Eso es muy útil porque se pueden entonces controlar esos cuerpos independientemente de cuál sea el cuerpo real, digamos, porque todos entran a participar de esa misma experiencia. Y eso me parece muy, muy reduccionista y además pues muy impositivo, porque si sí se vuelve una forma de control. Gloria Susana decía, ¿cuáles son los cuerpos que pueden amar, no? Y el amor se convierte en una capacidad, como una capacidad casi física. Entonces hay cuerpos que sí son capaces de amar, esos cuerpos son los cuerpos que reproducen, digamos, unas condiciones hegemónicas de salud, ¿no? Que además, pues, están muy condicionadas por cuestiones sociales, ¿no? Cuestiones de clase, cuestiones de raza, ¿no? Porque, pues, esos son los cuerpos amables y amados, digamos.
Sí, ahí me parece una cosa que es muy interesante y que yo pensaba cuando leía tu texto, y es como no puede ser posible que a las mujeres nos hayan lavado el cerebro con esto durante siglos y ahora entonces a mis hermosos gays les estén haciendo lo mismo. Como, o sea, ¿por qué tenemos que caer siempre en esta idea que es pues bastante capitalista del amor, ¿no? O sea, finalmente es como el premio es que te vas a casar y que vas a tener un hogar y ese hogar va a consumir y entonces todos vamos a estar felices por siempre, ¿no? O sea, como felices por siempre con un apartamento bien amoblado. Y a mí, pues eso me parece completamente horrible porque pues es lo que tú dices también, ¿no? Como esa aplanadora del deseo. Y esa aplanadora de todo lo que es diferente, ¿no? Entonces, eso a mí como que me genera mucho, o sea, como que nos quieren vender el cuento de que estamos en un mundo post-homofobia, ¿no? Entonces, como ya la homofobia la superamos, hasta Netflix saca una serie, aparte que me da mucha risa eso que dices, ¿no? Como justo sale después de antecitos del mes del orgullo, como, uy, qué coincidencia, esto no es mercadeable para nada, es solo una coincidencia. Y justo entonces consumimos esto y tomamos esos valores y decimos, perfecto, esto es lo que quiero ahora, quiero un novio y por eso voy a marchar.
Sí, eso a mí me parecía como muy, o sea, me parecía muy frustrante, porque además yo sabía que eso iba a implicar que las posiciones, digamos, se iban a radicalizar en el sentido de que si uno decía, pero yo no quiero tener un novio, quiero tener 17, digamos, o quiero mantener esta vida promiscua que se supone todos los hombres gays tenemos, y ahora me van a decir, no, 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 pero ya no tienes que hacerlo. Mira que ya puedes tener un novio. ¿Por qué no sigues los pasos del chico de Netflix? ¿No? Y es como, pero es que, ¿por qué tenemos que reducir siempre todo esto a una sola posibilidad? Y a mí sí me parece que, o sea, hay una cosa que se suele repetir y digamos, me imagino que ya no tanto, pero hace unos años, digamos, hace unos 10 años, era como más frecuente pensar en que una de las cuestiones que ocurría con la, digamos, con la sentimentalidad gay, era que no había tantos referentes, ¿no? Como referentes pop, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, no había historias de amor gays, no había historias. Pero a mí me parece que esa es como una excusa un poco fácil de decir, porque, pues porque no necesitamos referentes como reflejos exactos. O sea, yo no necesito ver en la pantalla a alguien que se parezca a mí para poder identificarme con eso que aparece en la pantalla. Y de hecho, la comunidad gay masculina lleva años, décadas, identificándose con las cantantes de pop, por ejemplo, ¿no? O con personajes femeninos de las comedias románticas, y no ha tenido ningún inconveniente en reproducir en sus prácticas cotidianas esas acciones que funcionan en algunos momentos efectivamente como una puesta, digamos, en cuestión de unas maneras, por ejemplo, en las que se asume la masculinidad. Pero es que en esta serie, una de las cosas que a mí me parecía como, pues, triste, es que hay, digamos, chicos gays, digamos, por lo menos dos, pero todos son muy machitos, me parece. Y entonces, finalmente, ¿qué es lo que hemos ganado? Que era un poco lo que yo me preguntaba, o sea, ¿cuál es la ganancia acá? O sea, la ganancia es que, claro, parece que es un mundo post-homofobia porque, pues porque los homosexuales ya no existen en realidad, ¿no? O sea, lo que existe ahora es, pues, chicos, o más bien, lo único que existe son homosexuales en el sentido de su orientación del deseo, ¿no? Les gustan otros hombres, pero ya no hay locas, ¿no? Ya no hay maricas, ¿no? Y entonces, pues, porque ya no necesitan, porque ¿para qué van a ser tan escandalosas si ya no, digamos, si ya no tienen que llamar la atención? Y eso me parecía como que realmente estábamos ahí no reconociendo que esas formas de actuar no son solamente como ganas de molestar, digamos. No es que la loca no es loca solamente porque le parece que es divertido. O sea, seguramente también. Pero esa diversión está, digamos, también porque está poniendo en juego toda una serie de formas que se asumen como formas hegemónicas de expresión del género, por ejemplo. ¿No? Y a mí eso me parecía como muy, pues muy lamentable. ¿No? Lamentaba eso, lamentaba también como que lo que sentía yo que nos estaban proponiendo ahí era, ustedes por fin van a ser hombres de bien. También como lo que ha perseguido siempre un sector de la comunidad gay masculina. Y es, por favor, dejen de asociarnos con todo eso que es disidente, ¿no? En realidad nosotros somos seres o como hombres ejemplares del capitalismo, ¿no? Podemos consumir y producir además mucho dinero. Entonces, ya que podemos hacer eso, pues también déjennos amar como aman ustedes. Supuestamente estamos en un mundo poshomofóbico, ¿no? Y a mí me parece que es importante, digamos, agregar ahí es que esta idea es un mundo poshomofóbico solamente para quienes cumplen digamos, esas características, ¿no? Yo no sé si, o sea, no, digamos, no es un mundo poshomofóbico en países en África, no es un mundo poshomofóbico en El Salvador, por ejemplo, ¿no? O sea, como que es tan fácil convencernos de que el mundo es más lindo en esas experiencias de la pantalla que nosotros decidimos muy fácilmente proyectar nuestra vida ahí para olvidarnos de las experiencias, digamos, de vida como más precarias, que están mucho más cercanas a todos y a todos.
Esto es Woman's Planning.
Hola Mario, un gusto que estés aquí hoy en este episodio.
Hola.
Yo quería preguntarte justo con lo que estabas hablando, porque es muy interesante que el ensayo, tu ensayo, empiece hablando o mencionando las emociones. Y de hecho, digamos, después, a lo largo del ensayo, un poco el centro va a estar en ese odio que te produce ver Heartstopper, y también después añades ahí el resentimiento. Y yo pensaba un poco, porque también el ensayo habla de esto que tú lo has dicho, quitar la intensidad a la diferencia, perdón, esto reduccionista, esto de homogenizar, ¿no? De homogenizar los cuerpos, pero también los sentimientos. Y yo pensaba, es muy curioso que justamente pareciera que hubiera también como un control, digamos, entre quienes ven una serie como esta, de lo que deben sentir cuando ven esta escena culminante, ¿no? Del amor de estos dos muchachos. Como si las emociones, hubiera unas emociones permitidas, digamos, o conducidas, que fueran, ¿no? La alegría, la felicidad, ¿no? El júbilo, lo que tú has dicho, y otras que no estuvieran permitidas como eso, la duda o la inquietud o el mismo odio. Entonces tú decías, genera molestia en muchas personas que han tenido esas otras emociones, que tú llegues e irrumpas con una emoción, digamos, entre comillas, no permitida, como podría ser el odio ante un momento de felicidad absoluta de dos chicos homosexuales, de dos chicos gays. Entonces quería preguntarte por eso, por esa, pues no sé, quizás, ¿qué opines ante esto de que en estos megaproducciones audiovisuales muy comerciales haya también como unas emociones casi que permitidas y otras que no?
Pues, o sea, digamos, yo, ay, existe, o sea, existen estudios además, ¿no? Bueno, Gloria Susana mencionaba a Sarah Ahmed y a ella y Lauren Berlant también hablan como de estas supuestas emociones, como las emociones, digamos, sí, positivas, ¿no? Las que son permitidas experimentar, ¿no? Como la felicidad, ¿no? La alegría, el entusiasmo, ¿no? Y que en cambio las otras, como el resentimiento o el sufrimiento, pues siempre tienen como esta perspectiva de, ay, pero es que tú no estás haciendo el esfuerzo suficiente, es que, ¿por qué estás triste? Pues, más bien, pues ponte feliz, ¿no? Y es como que esta idea de que la sensación es también una cuestión de voluntad, ¿no? Como de que tú decides más o menos qué sientes, ¿no? Entonces, creo yo que efectivamente lo que hay es un, digamos, hablar en términos de control y de como de manipulación, siempre pareciera como que uno estuviera metiéndose casi o acercándose a la idea de conspiración, pero yo sí creo que los, digamos, las formas de representación y de expresión, y sobre todo populares me refiero a como que tienen un gran público. Pues generan unos, digamos, unos controles sobre las experiencias o nos enseñan a sentir de una manera. Entonces, Zizek, el filósofo esloveno que habla mucho de cine, él tiene un documental que es como muy famoso y muy interesante, que recomiendo que vean si no han visto, que es el de La guía del perverso cinéfilo. Y él comienza ese documental diciendo algo que me parece como que lo que tiene mucha razón, y él dice, el cine, que uno podría como extender a todo el audiovisual, es un arte perverso porque no nos dice qué desear en realidad, sino que nos enseña a cómo desear, ¿no? Y yo creo que ese es como lo que uno quisiera, o lo que yo quisiera tener conciencia cuando estoy viendo producciones de cualquier tipo. Y es, acá lo que me están dando es no tanto una historia o no solamente, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera tener? Sino que me están diciendo cómo reaccionar frente a determinadas experiencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa como con qué es lo que yo creo que pasa con Herstopper? Pero entonces, ¿cómo reaccionar ante la posibilidad de tener una experiencia amorosa en el colegio? Pues con este tipo de actitudes y de prácticas, digamos, que están como cercanas a la ingenuidad y a la ternura, ¿no? Y entonces como a la inseguridad, pero una inseguridad, digamos, muy limitada. Tengo miedo de tocarte, pero igual me voy a arriesgar. Y todo eso es muy difícil no sentirlo. Entonces, vamos, yo lo que experimentaba mientras veía la serie era, por un lado, era, claro, yo me emocionaba también. O sea, no es que yo, o sea, yo no soy tan insensible, digamos. Pero claro, a mí también me generaba emoción y yo también decía, ay, qué lindo esto y tan tierno, ¿no? Pero al mismo tiempo yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esto me está generando toda esta experiencia como que supuestamente yo debería estar acá pues llorando y siendo feliz, ¿no? Si yo, si, o sea, digamos, preguntarse, me parecía a mí, preguntarse por lo menos por qué, que era un poco lo que yo quería con el artículo, sobre todo es como, por favor, preguntémonos por qué nos está gustando tanto una serie como esta, ¿no? Y también creo yo que sí es importante generar la posibilidad de que uno no se sienta satisfecho con lo que un tipo de series como este presenta, ¿no? Porque lo que nos ofrecen también es como la total satisfacción. Y es como, ¿por qué no nos damos la posibilidad de pensar que no es que la felicidad no tiene solamente una manera, ¿no? Y que esa manera no la puede dar solamente la pantalla? Y que pues no es como pensar, o sea, no es pensar que las emociones que consideramos negativas como la tristeza o el dolor tengan ahora un protagonismo en nuestra vida, ¿no? Sino más bien es reconocer que esa experiencia, digamos, de felicidad es una experiencia elaborada y elaborada para un tipo de público muy particular y no, que no nos hace felices a todos. O sea, que es una promesa de felicidad que no nos contempla. Que eso es lo que yo, como una de las cosas que yo quisiera como que quedaran claras en el artículo, en el texto que escribí y en mi idea de pensar, y es, por favor, reconozcamos que esas promesas que aparecen ahí no nos contemplan a nosotros, o sea, nosotros no estamos ahí pensados en esas experiencias y por lo tanto no nos van a hacer felices porque no les interesa que nosotros seamos felices, no les interesa que un grupo de personas que no somos nosotros cumplan esa experiencia. Entonces yo sí pienso que es útil reconocer la necesidad de espacios en los que se pueda sentir esa frustración, ese resentimiento, esa molestia, esa incomodidad, sin que uno sienta culpa por experimentar eso, ¿no? Porque es que lo otro es, entonces ahora me siento culpable porque, pues porque no me gustó Heartstopper, ¿no? Y entonces soy como una mala persona porque soy un amargado, como decía antes, ¿no? Es como, soy tan amargado que ni siquiera me gusta una historia de amor feliz, ¿no? Y es como, pues, o sea, ¿por qué? Porque esa es la única manera en la que podemos entender la experiencia amorosa, ¿no? Y además llevamos siglos viviendo esto, o sea, llevamos siglos viendo historias de amor, pues que supuestamente son felices, pero, y bueno, y no, digamos, no me quiero poner a cuestionar exactamente si son o no son felices, pero por lo menos pensar en que existan otras formas de encontrar la felicidad que no sean reproduciendo el modelo, digamos, como más convencional.
Claro, y es que además en esa historia de amor feliz, claro, queda muy difícil que uno esté en contra de la historia de amor feliz, porque sí, o sea, evidentemente, o sea, entonces ya se le ubica a quien está en contra de la historia de amor feliz, pues como el amargado, la amargada, eso, el resentimiento, no, es muy difícil estar en contra de eso, pero luego. Claro, estoy muy de acuerdo contigo porque uno empieza a hilar y por ahí uno también siente culpa de ser muy conspirativo, pero es que no es una historia de amor feliz solamente. Yo pensaba también, tú hablas del triunfo de la exclusión con este tipo de modelos, digamos, audiovisuales, y uno inmediatamente piensa, por ejemplo, en el capitalismo, que es un sistema también construido para anhelar o aspirar a algo que nunca se va a poder llegar a tener. Está justamente basado en la exclusión. Otros tienen algo, tú no lo tienes, mira a ver qué haces porque tú estás mal, porque los que están bien son los que sí tienen ese algo, ¿no? Y entonces ahí entra también el deseo que tú nos has comentado. Yo quería preguntarte por eso, yo sé que es una pregunta redensa, pero ¿cómo, o sea, cómo se termina uniendo esto, una serie en apariencia, como decía Gloria, para ver en el almuerzo, súper ligera, súper bonita, con un control capitalista de los seres humanos?
Pues yo creo que, o sea, es, digamos, está ligado de una manera más evidente de lo que uno supone, porque, pues porque primero, o como de una manera como más estructural, pues si uno piensa en quiénes son estos personajes, porque es que esto es un poco lo que ocurre con las series, sobre todo, digamos, con las series así muy de Netflix, ¿no? Como sobre todo las series como más europeizadas o más en Estados Unidos. Y es que parten como de una idea de que hay un ser humano común, ¿no? Y ese ser humano común es el ser humano pequeño burgués, ¿no? Que vive en una casa, generalmente a las afueras de una ciudad, en una familia, ¿no? Donde hay un papá, una mamá, o donde hubo un papá y una mamá, y hay una estructura familiar, digamos, como tradicional. Y estos chicos, pues, son, digamos, son hijos de familias convencionales, que están reproduciendo toda la estructura, digamos, como más convencional. Entonces, digamos, por un lado, en términos como de la estructura narrativa, pues los personajes son personajes que solo, bueno, no digamos solo, pero digamos que funcionan muy bien en el capitalismo, ¿no? Son personajes que sostienen el capitalismo. Y lo otro, que estoy, digamos, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Lina, y es que lo que está haciendo la serie no solamente es mostrarnos las condiciones materiales de una clase social, sino que está poniendo en movimiento el mecanismo del deseo, que es el mecanismo que sostiene el capitalismo en términos, digamos, de demanda, ¿no? De qué es lo que yo pido, ¿no? Y qué es lo que se pide, una satisfacción. Y esa satisfacción puede llegar de múltiples fuentes, pero siempre con el mismo objetivo, que es como dilatar la experiencia satisfactoria. O sea, como que nunca llegue la satisfacción total, sino que siempre sea todo una promesa, ¿no? Y acá es perfecto porque entonces lo que se nos ofrece es un producto, efectivamente. Ese producto es el noviazgo, digamos, ¿no? El noviazgo es un producto muy bello que cuesta trabajo, ¿no? Es difícil obtenerlo, por lo tanto adquiere un mayor valor, ¿no? Así que cuando yo lo tenga, pues me voy a sentir mucho mejor porque fue un esfuerzo, ¿no? Es además, como es valioso, yo acepto desde un momento, desde un principio, que no va a ser para todos o que no todos van a tener las capacidades de alcanzarlo, entonces va a quedar gente excluida de esa experiencia amorosa, ¿no? Porque pues no tienen el capital para poder acceder a ese objeto, a ese producto. Y mi deseo, digamos que funciona muy bien como una especie de, bueno, no es que sea una especie, en realidad como la pulsión que me lleva a mí a tratar de obtener ese producto, pero lo interesante, que es un poco, digamos, lo que sostiene el capitalismo también, es que yo no soy consciente de mi deseo en términos de que yo en realidad no puedo decir qué es lo que deseo, sino que yo solamente sé qué es lo que deseo cuando me lo muestran. Es decir, que el deseo está impuesto por el producto, ¿no? Entonces yo ahora lo que deseo es eso que yo no sabía que deseaba antes. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, con la cuestión del marketing siempre, ¿no? Es como, hay tantas cosas que van a pasar en el futuro, que se van a producir en el futuro, que yo no sé qué voy a necesitar y que no voy a poder vivir sin ellas cuando aparezcan. Y, o sea, digamos, a lo que me refiero con todo eso es que, pues, el capitalismo está ahí en esas series también porque nos está poniendo de frente cómo se produce la mercancía que se asume como la esperanza de satisfacción, pero una esperanza, digamos, que siempre está desplazada, ¿no? Y eso, digamos, eso también me produce, digamos, incomodidad, me produce preocupación, me produce como preguntas, y me hace pensar también en de qué maneras podríamos hacer un poquito de resistencia, por lo menos, a esos mecanismos de capitalización, incluso del deseo, incluso de un deseo que se asume como un deseo disidente y que en un principio, por lo menos en, digamos, de manera, digamos, como clara o evidente desde los 60, con las manifestaciones más políticas del movimiento, pues parecía totalmente, bueno, no sé si totalmente, pero mucho más en contra de un fin capitalista, porque presumiblemente la homosexualidad no tenía ningún valor, digamos, no se podía sacar nada bueno de ahí, entonces por eso era posible pensar en que era mejor erradicarla. Y pues después, con la crisis del VIH-Sida, pues además lo que producía era muerte, entonces pues no funcionaba tanto. Pero ahora pues nos hemos acoplado muy bien al capitalismo al punto de que somos muy productivos para el capitalismo.
Esto es Woman's Planning.
Bueno, y aquí vienen muchos temas que me interesan y me enloquecen. Y es, por un lado, como esta idea, o sea, voy a anunciarlos, pero luego creo que vamos a tener que separarlos porque son dos cosas que para mí son lo mismo, pero que en verdad son diferentes. Y es algo que tú mencionas que me parece espectacular, que es dar ejemplo, ¿no? O sea, como el hombre ejemplar, el buen gay, es quien se lleva el premio del amor, y yo siento que esto ha sido también una constante en las narrativas que buscan controlar, pues, los cuerpos explotados en el capitalismo, que son los cuerpos racializados, o los cuerpos feminizados, o los cuerpos disidentes, ¿no? Entonces, también con las mujeres, ¿no? Si te portas bien, va a llegar un hombre. ¿Y quiénes son las mujeres? O sea, ¿cuáles son esas narrativas que a las mujeres nos han dicho que son, pues, lo peor que nos puede pasar? La prostituta y la solterona, ¿no? Y yo creo que en esos dos arquetipos que me interesan muchísimo, pues está también esta idea de mujeres que van en contravía de la idea del matrimonio, ¿no? Como el matrimonio como fin último, pero también algo que me llama mucho la atención de esta serie y en general, pues como de este tipo de narrativas que buscan este control, es que el buen gay es un gay casto, así como la buena mujer es una mujer casta, ¿no? Entonces tú decías antes como, pues qué notas y que crees que el premio es tener un novio, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que quieren tener 8 novios? O 0 novios, ¿no? O sea, como nuevamente, es como si tu deseo está inclinado hacia algo que es más considerado como, entre comillas, lo promiscuo, ya te sales de ese marco del matrimonio, o si tú sencillamente no estás interesado, por ejemplo, en un deseo sexual, sino en pensar el amor como una posibilidad de exploración distinta, también te quedas por fuera del premio del matrimonio. Y es una cosa muy interesante porque si el matrimonio ha sido como este mecanismo de control para las mujeres, según yo, y siempre digo esto, y siempre la gente me escucha y está recién casada y se siente mal, y es como, no, no es sobre ustedes, no es personal, es sobre el concepto. Llama mucho la atención que la forma en la que lo homosexual ha sido más asimilable y la lucha más asimilable para lo homosexual haya sido el matrimonio igualitario. Y todo esto es este lema de amor es amor, ¿no? Como vamos a pasarlo por este, voy a decir, love washing, matrimonio washing, para que podamos querer a los gays, porque el gay si es bueno, lo queremos, y si es promiscuo o asexual o pansexual, pues ya no, ya es un alfabeto y qué le pasa, ¿no? Y eso a mí me inquieta mucho.
Ah, a mí también. Y vamos, una de las, como, digamos, una de las primeras reacciones que yo tuve cuando empecé ya como a introducirme más como a las cuestiones de las luchas de la comunidad y del colectivo gay, sobre todo masculino, era esta como de insistencia y obsesión con el matrimonio. Lo que pasa es que, o sea, digamos, por un lado es comprensible en términos de, claro, es que llevamos años siendo educados bajo ese esquema, ¿no? Y todos asumimos, aparentemente de una manera como muy ingenua, que ese realmente es el premio, ¿no? Que ese es el final. O sea, que uno va a la universidad para conseguir con quién casarse, digamos, ¿no? O sea, es como, ¿no? Y que lo van a hacer, digamos, una pareja que va a tener una familia. Pero lo otro que yo creo que también hay que meter ahí en la ecuación, y que me parece muy importante, es que accedes a derechos cuando te casas, ¿no? Entonces, la lucha por el matrimonio igualitario se propone como una lucha por el amor, digamos, el amor es amor, ¿no? Lo que pasa es que ese amor te lleva a poder garantizar ciertos derechos que de otra forma no tienes. Y a mí eso me parece grave porque eso sí que me parece excluyente, además excluyente de una forma democrática, ¿no? Porque son derechos que se adquieren solamente por medio de algo que yo no entiendo por qué hasta ahora no existe una mayor oposición a una regulación como la que implica el matrimonio, ¿no? Es decir, ¿por qué el Estado, que se supone un Estado liberal, sigue asumiendo que las uniones entre personas solamente pueden ser de dos, por ejemplo? ¿No? Y que entonces ahí sí se adquieren derechos, por ejemplo, patrimoniales, o puedes entonces entregarle como parte de tu sistema de salud a tu compañero o compañera, ¿no? Y eso solamente ocurre cuando te casas. Y eso pues me parece grave porque si bien en un sentido pareciera que es solamente una cuestión, digamos, legal, ¿no? Como una cuestión solamente de cuestión como burocrática, pues está ligada a todo. Y tú, o sea, tú empezabas diciéndolo de dar ejemplo. Solamente vas a tener derechos si eres ejemplar. Y pues sabemos que el ejemplo no es algo que surge como espontáneamente, sino que es algo que se construye. O sea, son ejemplares quiénes, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden cumplir con las características de ser ejemplares? ¿No? De hecho, la cuestión del ejemplo, pues es muy interesante porque pues porque no existe. No existe el ejemplo del ejemplo, digamos, ¿no? O sea, no hay un ejemplo que uno pueda decir, este es el ejemplo, ¿no? sino que es una pura como tendencia o creencia de que ponemos toda una serie de características que asumimos, eso es lo que debería ser cualquier persona, por ejemplo, ¿no? Y claro, nadie puede cumplir con todas esas características, pero lo interesante es que quienes se acercan más son un grupo de personas muy particulares, ¿no? Cumplen con otras características que son características de privilegio. Y entonces esas son las personas que están capacitadas para adquirir un premio, ¿no? Incluso no solamente para adquirir, o bueno, digamos, se supone que todos podemos participar en la lucha por ese premio o en el concurso, digamos. Pero ya sabemos que van a ganar unos pocos y esos pocos van a ganar no precisamente porque se esfuercen más necesariamente, sino porque el concurso está hecho para ellos, digamos, para ese grupo. Entonces, a mí lo que me parece es como, si vamos por ahí, entonces hay que ser ejemplar para que te ganes el premio, que es casarte, o el amor, ¿no? El amor con el que te puedes casar, ¿no? Y con eso después adquieres derechos. Si es que hacemos los que no nos queremos, digamos, los que no queremos ese premio, o sea, los que no consideramos que el amor sea un premio, o los que consideramos que el amor es un premio, pero no en el sentido de formalizar una relación con el Estado, digamos. Entonces, yo ya no, yo, digamos, yo ya no soy un sujeto de derechos o de esos derechos, ya no merezco esos derechos. Y pues eso me parece que es pues muy problemático porque precisamente ahí es donde se puede hacer toda la manipulación y decir, ah, bueno, tú quieres derechos, pues entonces compórtate bien. Porque si no, pues no vas a tenerlos y además va a ser tu culpa, ¿no? No es el Estado, no es ni siquiera, digamos, ni la familia, ni tus amigas ni amigos, sino que quienes van a ser culpables de no poder gozar de derechos son esas personas que tú decías, digamos, como racializadas, feminizadas o disidentes, porque no se ajustan a los parámetros por medio de los cuales se pueden acceder derechos. Y eso, y acabo, digamos, repito esto, me parece triste de este tipo de series, porque una cosa que la disidencia podría también como generar es cuestionamientos respecto a lo que consideramos un sujeto de derechos. Pero lo que asumimos es que no, es que es mejor no pelear, es más fácil no pelear. No es más fácil como quedarse calladito, ¿no? Y asumir y ajustarse, porque, ay, bueno, porque ya nos van a garantizar que vamos a tener salud, que vamos a poder tener un acceso a bienes y servicios que de otra manera no podríamos tener. Y pues eso es pues una manera de claudicación, a mí me parece, ¿no? Eso es como una forma de claudicar. Y no se trata tampoco como de señalar, ¿no? Decir que quienes lo hacen son como parte del problema o están apoyando, digamos, esa pérdida, porque pues obviamente, pues digamos, el poder que uno como disidente puede llegar a tener, pues es difícil de sostener también, es difícil de sostener la disidencia. Pero me parece que no deja de ser importante señalarlo porque yo creo que efectivamente es en esas posiciones disidentes en las que, o sea, o en el sostenimiento de esas posiciones disidentes, por medio de las que se puede transformar un poco como la vida, el ambiente, digamos, la materialidad que nos circunda y que hace que se expanda un poco más esas condiciones de vida que no necesariamente tienen que delimitarse o reducirse a una forma solamente.
Sí, o sea, quiero aclarar que si me invitan a sus matrimonios, voy a ser muy feliz y voy a bailar, o sea, no es personal de ninguna manera, eso es lo primero. Pero sí me parece interesante cómo hay como una discusión, digamos, más mainstream, digamos, en las redes sociales o en diferentes lugares sobre la representación, por ejemplo, ¿no? O sea, como que al parecer, ese es el tema que más se discute ahora, ¿no? Entonces, si la sirenita es racializada, estamos, Disney ahora es inclusivo, entonces la gente se pone brava, la gente se pone feliz, o sea, sea lo que sea, pero realmente me parece que esa discusión es muy chata porque, nuevamente, o sea, esas referentes siguen siendo referentes de historias que no son diversas, ¿no? O sea, al final, pues no importa si la sirenita es racializada o no, o sea, importa en tanto va a generar unos productos de consumo que van a abrir un poco más el target de personas a las que van destinadas esos productos, pero al final Pues los referentes que yo quiero buscar de mujeres, por ejemplo, que no han sido castigadas o criminalizadas por tener una vida poco casta, no existen. O existen, digamos, en otros lugares que no son esos lugares de consumo masivo, ¿no? O sea, sigue siendo como la misma historia, solo que con diferente empaque. Y eso, pues, siempre termina siendo algo que molesta porque como que siento que es de alguna manera esa, o sea, como hacer que uno mire para otro lado, ¿no? O sea, en vez de hacerse la pregunta que tú haces, que es muy interesante, de, ah, yo no tengo derechos, solo puedo acceder a derechos si amo, ¿no? Y como atar el matrimonio a toda esta idea del amor romántico y bueno, en fin, ¿no? O sea, en vez de hacer esa pregunta, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cuándo llegará ese hombre a mi vida? Y es como, no, por favor, no hagamos esa pregunta.
Y, o no solamente cuándo llegará, sino qué estoy haciendo mal para que no haya llegado, ¿no? O sea, qué es lo que he dejado de hacer o qué es lo que no estoy cumpliendo que hace que ese hombre que me va a convertir en una persona más completa, porque ahora sí va a tener derechos, no llegue, que es como un poco, también me parece como un poco perversa esa idea. A mí me parece además que la idea de la representación, yo estoy de acuerdo contigo, es una discusión muy fácil en el sentido de que es como, no molesten más, ya los estamos poniendo en la pantalla, ¿no? Entonces, como que ya cumplimos, ¿no? Como si eso no tuviera unas consecuencias en términos de consumo, es decir, ¿quiénes son las personas que acceden a esos productos y de qué manera consumen esos productos, ¿no? No es suficiente con poner personas en los productos culturales para que eso, digamos, reduzca problemas sociales, ¿no? Porque los problemas sociales asociados, digamos, a la discriminación no se producen solamente por la ausencia de representación, ¿no? Sino que son mucho más complejos. Y obviamente, digamos, que la sirenita esté racializada no significa que el racismo en Estados Unidos va a acabar, porque no es una cuestión de que aparezcan ahí. No, no es que, o sea, pues vamos a celebrar, sobre todo vamos a celebrarlo si hay republicanos y conservadores que se molestan porque aparezca eso, pues nos encanta entonces que esté ahí. Pero suponer que la representación es efectivamente el premio, pues es, digamos, repetir o reproducir lo mismo de siempre porque pues en la representación no es donde se está jugando o no es solamente en la representación donde se está jugando, digamos, la disidencia y sobre todo, digamos, los cuerpos, las vidas, ¿no? Es como, yo pienso en la sirenita, yo no he visto la nueva, no he visto la racializada, pero pues la sirenita es la hija, es una princesa, ¿no? O sea, es una, digamos, no hay, pues la pregunta es como, ¿es al ser racializada ella va a ser una princesa menos opresora, digamos? ¿O eso no tiene nada que ver?
Mario, yo quería preguntarte, porque tú ahora hablabas de hacer resistencia y yo pensaba, claro, ¿cómo hacer o cómo encontrar ese lugar de resistencia dentro de la televisión, ¿no? Dentro de la industria del entretenimiento, dentro de lo audiovisual, dentro de unas series comerciales que están hechas, pues, con todo lo que hemos hablado en esta conversación? Y tú en el artículo terminas diciendo, yo también, de alguna manera, elijo quedarme en este lugar del resentimiento, ¿no? También hay una reivindicación, y lo has hablado en esta conversación, de ese lugar de lo, entre comillas, raro, de lo marginal, de lo periférico, el lugar, digamos, justamente de la disidencia, ¿no? Quedarse ahí. La pregunta un poco es, ¿cómo se podrían unir las dos cosas? Es decir, ¿cuál sería la televisión soñada? Y si es una televisión soñada que termine, digamos, de alguna manera transando o incluyendo, digamos, esto que tú echas de menos, o si más bien sea no sé, la conclusión de esto, encontrar un lugar para esa resistencia dentro de la televisión. ¿Cuál sería esa televisión soñada que tú imaginarías? ¿Cuáles serían esas emociones que la televisión debería permitirnos tener, o esas experiencias de amor distintas que la televisión debería permitirnos tener.
O sea, me parece una pregunta muy difícil de responder porque claro, es como cuál es la propuesta, ¿no? Como, y claro, es difícil porque es difícil, me parece siempre difícil como imaginar, es como cuando a uno le dicen, no funciona más la democracia, pero entonces, ¿qué propones? Digamos, ¿no? ¿Cuál es la propuesta? Pues no sé, digamos, no sé qué otra cosa podría ser. Pero a mí lo que me parece, digamos, como mi, digamos, yo no sabría exactamente cuál es la televisión soñada como tal, pero lo que yo quisiera encontrar en las series es, digamos, lo que uno podría llamar puntos de fuga en el sentido de quiebres que aparecen ahí que dan la imagen posible de una disidencia, ¿no? Es decir, esas cosas que aparecen en las series que parecieran como cosas que se le pasó al editor o que quien hizo el guión no se dio cuenta o la dirección no reconoció que ya había como un quiebre, y que ofrezcan a quienes ven las series la posibilidad de interpretar de múltiples formas, ¿no? Porque digamos que para mantener esta idea del resentimiento y de la resistencia, ¿no? Y digamos, la palabra resentimiento, una de las cosas que me gusta es esta cuestión de el volver a sentir, ¿no? Es un sentir que vuelve. O sea, como para ver desde una perspectiva resentida, consumir desde una perspectiva resentida, es necesario también que esos productos que uno consume tengan elementos que lo lleven a uno a esa experiencia, digamos, no convencional, ¿no? ¿Cómo se traduce eso, digamos, en términos más materiales? Pues yo no sé exactamente qué, pero por lo menos quisiera que en una serie, digamos, como Heartstopper, por ejemplo, se me ocurre, en algún momento se tocara el tema de clase. Y que esa cuestión de clase, pues, pudiera poner en cuestión o en conversación, las posibilidades, digamos, de acceso a la realización del deseo, ¿no? Y pensar que no se trata solamente de que es que yo quiero tener un novio y lo único que quiero es tener un novio ahí y por fin tengo un novio, sino como bueno, es que tú quieres tener un novio y lo vas a poder tener porque vives en unas condiciones sociales que también favorecen que eso ocurra. De pronto no es que garanticen que eso vaya a ocurrir, pero lo favorecen, ¿no? O lo favorecen de una manera muy específica que es la que tú estás deseando, ¿no? Entonces, digamos que me gustaría como pensar en que es posible encontrar productos culturales, ¿no? Que se elaboren con la intención de que haya como más disparadores de esas otras interpretaciones, ¿no? Y que no sean tan unívocos, porque yo lo que siento es que hay mucha como una formalidad ahí muy única, ¿no? Que lleva a una sola, como de una sola vía, mejor dicho, ¿no? Pensando, digamos, en esta cuestión como más de lo raro, de lo queer o de lo disidente. Pero es que me pregunto también qué tantas posibilidades hay de hacer eso, o si no estamos como un poco sometidos a la forma, es decir, como que la forma en sí ya está como hecha para que esa sea el único resultado. Y bueno, por eso, digamos, yo decía un poco como puntos de fuga o corroer un poco esas formas. Y es un trabajo, digamos, de resentir, porque es de volver a ser siempre, de hacer siempre, porque el sentir se formaliza muy rápidamente, es muy fácilmente comercializable, digamos, ¿no? Es muy fácil convertir en mercancía una forma de sentir. Y siempre que se convierta ya en una mercancía, pues habría que preguntarse si no es necesario entonces recuperar, digamos, un impulso inicial para transformar ese producto que ya se comercializa.
Mario, muchísimas gracias. Por favor, para las personas que se quedaron hasta acá escuchándonos, no nos odien por ser unos resentidos y unas resentidas. Sigan queriéndonos. Si les gusta Heartstopper y se lo quieren recomendar a su primito adolescente, recomiéndenselo, pero también enséñenle que no hay necesidad de ser tan casto todo el tiempo. Y si les gustó este capítulo, se pueden suscribir a nuestro podcast y también nos pueden dar 5 estrellas, excelente servicio. La verdad, cada vez que nos dan 5 estrellas, aumenta nuestra visibilidad en las plataformas de audio ¿Y qué más dicha que ser visibles en un mundo en donde nos dicen que los únicos visibles son los capítulos ejemplarizantes de gente de bien? Entonces, ahí les recomiendo 5 estrellas, les mando un beso y un abrazo muy consensuados. Chao.